viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. En estos momentos sale el sol, pero de cuando en cuando se nos vuelve a esconder. Tenemos otro día primaveral, los cielos bastante cubiertos, hay bastante nubes. Nada nos dice que no vaya a llover esta tarde. Meteo Galicia, de hecho, apunta que habrá algún chubasco, pero las temperaturas son elevadas, bastante elevadas. De hecho, en estos momentos casi rozamos los 20 grados, 19 grados y medio. En un ratito hablamos también del pronóstico meteorológico para las próximas horas, para saber también a qué atenernos. En esta jornada de hoy, por cierto, el viento sopla moderado del suroeste, pero moderado. Tenemos muchos temas que tratar, como siempre. Por una parte, recordamos que a las 5 de la tarde se analizarán pues las situaciones actuales, el contexto social y económico actual en Mondoñedo, en una jornada que organiza el Bloque Nacionalista Gallego. En estos últimos días, desde el Bloque Nacionalista han venido organizando determinadas jornadas relacionadas bien con el sector marítimo o bien, por ejemplo, ahora con el sector económico, y van a seguir organizando eventos similares para analizar la situación actual. A la de hoy, la jornada de hoy, van a estar responsables de la Ejecutiva Comarcal del Bloque, también el alcalde de Mondoñedo, Orlando González, el segundo teniente alcalde, Justo Fernández Aro, y también Eloy Cabanas, que es responsable local del BNG en Mondoñedo. A las 5:45, bueno, a las 5 en punto más o menos, comenzará y será la presentación de esas jornadas en Mondoñedo. También en este día de hoy estamos pendientes de Grandas de Salime. El viceconsejero de Administraciones Públicas realiza una visita a las obras de urbanización en el entorno de la colegiata de Grandas. Por cierto, que el Principado ya ha iniciado las primeras obras de emergencia para reparar los daños causados por los temporales de febrero y de marzo. El gobierno asturiano comenzaba los trabajos en los puertos de Tapia de Casariego y Villavélez, además de otras intervenciones menores en otras infraestructuras, con un presupuesto total de 500.000 euros. Un poquito después irán a solucionar problemas en el dique de Cudillero y luego le toca también a Puerto de Vega. El presupuesto prorrogado que maneja el Principado para esto es una partida de 2,3 millones de euros para hacer frente a reparaciones. Hay que hablar también en Mondoñedo de las iniciativas del Partido Popular y de Nuevas Generaciones. Están promoviendo un programa de voluntariado para el acompañamiento de personas mayores y con discapacidad. La presidenta de Nuevas Generaciones explicaba este fin de semana que a través del proyecto Acompáñame quieren contribuir con la residencia de ancianos de San Rafael y con el Hospital San Pablo. Ofrecen el apoyo social, desde charlar hasta dar paseos, actividades de ocio, tiempo libre, talleres, un poquito de todo. Por cierto, hay que hablar dentro de un ratito también de las actividades y audiciones que tienen en la Escuela Municipal de Música y Danza de Ribadeo a lo largo de los próximos días. Y en Ribadeo hoy es el último día para apuntarse al Ribadeo de Tapeo, es decir, aquello locales de hostelería que quieran participar en ese evento que trae a muchísima gente y que cada vez tiene más fama. Por cierto, ya es la novena edición del Ribadeo de Tapeo. Se va a desarrollar entre el 10 y el 18 de mayo. Pues los hosteleros que no se hayan dado prisa, que se den prisa, porque hasta las 2 de la tarde de hoy se pueden inscribir. Las bases se pueden consultar en la página web del ayuntamiento y pueden ofrecer una tapa al precio máximo de 1,30 euros. Para mayo luego ya viene el Ribadeo de Tapeo, tan famoso y que a tanta gente gusta. Tenemos muchos temas más que tratar en este día de hoy. Dentro de un ratito hablaremos de arte, como no, con esa exposición de pintura de María Torreiro, El Desahucio, que está en la Casa de Cultura de Burela hasta finales de mes, y hablaremos de la situación del sector y del mar, en la mar de cerca, a partir de la una en Costa Viva también. A partir de la una y cuarto aproximadamente, hablaremos de deporte con Miguel Fuente.
Y tras la jornada de fin de semana, una jornada que nos ha deparado la victoria del Burela Fútbol Sala Femenino en su cancha frente al Móstoles, le ha costado abrir la lata, lo hizo al borde del descanso. Al final ganaron por 3-0 las de Quigote, el resultado que les permite seguir al acecho del Atlético Madrid. Naval Carnero mantienen, por lo tanto, intactas sus opciones para seguir en esa carrera por el liderazgo, que a falta de 6 jornadas están con 2 puntos por detrás de las madrileñas. También se han anotado victoria los jugadores de Juanlu Alonso. Aquí han sufrido más de lo esperado, porque el equipo visitante, el Jaén, se adelantaba en el marcador. Después hubo que nadar contra corriente y a 41 segundos para el final del partido, Matamoros anotaba el gol de la victoria. Y prácticamente el partido ha salido como ya manifestaba la pasada semana Juanlu, de jugar con paciencia y concentración ante un rival acostumbrado a partidos muy cerrados. Sin duda que fue lo que vino a hacer el equipo de Jaén a este compromiso. La tercera división del fútbol sala gallego, que sigue también con la lucha por esa primera plaza entre el Pazos de Borbén, Leis, Pontevedra, Estrada y el Burela B. Los tres últimos con 47 puntos, el Pazos con 48. El Burela se anotó la victoria, como tenía que hacer a domicilio, del Huevo por 5-8, y a seguir esperando en las dos jornadas que quedan para el final de Liga. En una jornada donde el Xove no ha podido pasar del empate a 2 frente al Vilalba, y el Superdia Pontenova caía a domicilio del Coruña Fútbol Sala. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, la jornada comenzamos hablando por el baloncesto femenino. El Lorenzán Ensino venció al Calasancias a domicilio por el 51-68, resultado que asegura a las laurentinas la segunda plaza. Tienen ahora mismo ya 18 victorias, quedan 3 jornadas, pero los equipos que vienen por detrás, como muchos, podrían empatar. El básquet, los empates, es favorable a las jugadoras laurentinas, por lo tanto tienen asegurada ya esa segunda plaza, al igual que tiene asegurado el título. Ya lo tenía el club baloncesto en Burela y sumó una nueva victoria. Lleva 21 de 21 partidos y por lo tanto terminan en esa zona alta de la tabla, mejor dicho, 22 victorias en 22 partidos y terminan en esa zona alta de la tabla. Tienen que jugar ahora por el título gallego, lo van a hacer con el 6 Donadal de Colla, que también terminaban en la primera posición en ese grupo sur. En el mundo del fútbol hablamos de la preferente, que el Ribadeo es más líder, es ahora en solitario después de los resultados de este fin de semana. El Ribadeo venció por 4-2 a Oval. El Bergantiños no ha podido pasar del empate a ceros en el campo del Santirso, y el Viveiro, que es el tercero en discordia, empataba a domicilio del Lemos, empate a un tanto. Quedan todavía jornadas por delante, pero el Ribadeo está ahora en solitario comandando la clasificación con 72 puntos, seguido del Bergantiños con 70 y el Viveiro, que es tercero, con 62. La próxima jornada el Viveiro juega en casa, recibe al Santirso. El Ribadeo viaja para enfrentarse al Ribeira, mientras que el Bergantiños en la próxima jornada juega en su feudo, recibe al Dubra.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Empezamos la semana comiendo rico y además sano en Viladoval. De primero tenemos sopa de cocido, ensalada de la huerta o canelones de espinacas. De segundo, costilla en salsa barbacoa, filete de pollo empanado o calamares. Como siempre, postre o café, un precio de 9 euros y si solicitas la tarjeta fidelización, te hacen descuentos interesantes. En Hipertextil tenemos las mejores ofertas para redecorar tu hogar. Nueva colección de edredones con grandes descuentos de todos los tamaños y varios modelos a 29,90 euros. Juegos de sábanas, 12 euros. Y promoción de almohadas desde 7 euros. Dos juegos de toallas de algodón, 32 euros. Fundas nórdicas, 19,90 euros. Visítanos y te sorprenderás. Hipertextil, en la calle Pardo Bazán 32, Burela. Hipertextil, en la calle Benito Galcerán 3032. En Viveiro, página web hipertextilviveroburela.es.
Vuelan las gaviotas sobre la playa de la lanzada.
Construcciones y Canalizaciones José Sa SL, Albañilería, Reforma de Viviendas y Rehabilitación, Obra Nueva, Urbanizaciones, Parques y Jardines, Movimientos de Tierra y Demoliciones, toda clase de obra pública. Confíe sus obras a una empresa con garantía de calidad, con garantía de profesionalidad, con más de 20 años de experiencia. Construcciones y Canalizaciones José Sa SL, Costa do Castro 1, Entresuelo A, en Foz. Teléfono 982 13 3008. Fomento Vegetal en la Carretera General en Castropol. Vivero productor de plantas ornamentales, hortícolas y forestales. Venta directa a particulares con estupendas ofertas semanales. Complementos de jardinería, gran diversidad de macetas, fitosanitarios, semillas. Fomento Vegetal, abierto de lunes a sábado. Teléfono 985-635-486. Ponga su jardín a punto. Venga a Fomento Vegetal y vea nuestra gran diversidad en todo tipo de plantas y árboles. En la Carretera General, en Castropol.
En Trabada, Talleres Cancelos. Reparación de todo tipo de maquinaria agrícola y forestal. Tractores nuevos para cada ocasión. Landini, McCormick y mini tractores Kubota. En Talleres Cancelos, además, Rotavators Howard y Arados Oberum. Aperos de forraje Krone y Amazone. Desbrozadoras Orsi, entre otras. Y encamadoras Corvar. Venta de todo tipo de aperos agrícolas. Talleres Cancelos, en Trabada. Teléfono 982 13 50 82.
¡Atención! ¿Eres panadero, fontanero, pescadero, asociación de taxi, asociación de cualquier tipo, autónomo? Pásanos las medidas de tus neumáticos y te pasamos presupuesto neumático nuevo al mejor precio del mercado. Neumáticos de Leo. Estamos en el Polígono Industrial de Barres, parcela 21. Infórmate en el 985-62-3012 y 675-48-68-67.
Xa comeza o bo tempo, é hora de preparar a horta e o xardín. En Maquinaria da Costa atoparás todo o que precisas. Cortacéspedes, desbrozadoras, motoserras, cortasetos, tractores, motocultores. Das primeiras marcas como Husqvarna, tractores Antonio Carraro e con servizo técnico propio. Multitude de productos de segunda man. Tractores Agria totalmente revisados. Se a túa máquina precisa de revisión, contacta con nós. Arreglamos todas as marcas. Maquinaria da Costa en Xunqueira, Viveiro, teléfono 982-560-835. Búscanos en Facebook.
Seguimos 8 minutos para la 1 del mediodía. Es el momento de conocer la información de la Diputación Provincial.
Lugo de norte a sur.
La Diputación Provincial va a impulsar con 130 colectivos vecinales los primeros presupuestos participativos de una diputación en toda España. Según ha destacado José Ramón Gómez Besteiro, el presidente, quieren iniciar las reuniones en todas las comarcas de la provincia con el aval del movimiento asociativo, que era una de las demandas históricas de COGAVE, la Confederación Gallega de Asociaciones Vecinales. Vamos a escuchar al presidente de la Diputación Provincial, José Ramón Gómez Besteiro.
No, en el año 2015, a primera diputación de España que faga unos orzamentos participativos será a da provincia de Lugo. Unos orzamentos participativos absolutamente plenos, non reservados a unha parte do seu orzamento, a unha pequena parte para falar de que obras consideran os veciños que se deben facer, non, todo o orzamento, unha gran parte del, a maior parte del do orzamento será inspeccionado polos propios veciños directamente ou a través das súas propias asociacións para examinar as contas públicas e para facer propostas, por tanto, para que un teña unha boa información hai que dar ya. E hai que dar ya personalmente. Nos vamos a poñer en marcha un sistema a través do cal podremos levar os orzamentos da Diputación a todas as comarcas da provincia de Lugo. Por tanto, faremos reunións en todas as comarcas da provincia de Lugo, donde evidentemente estará todo o mundo que queira, por suposto, como non pode ser de outra maneira, pero non os coaval dese movimento asociativo que era unha das súas reivindicacións históricas.
Pues una de las reivindicaciones históricas, señalaban también desde COGAVE, desde esta Confederación Gallega de Asociaciones Vecinales, que ninguna otra institución en Galicia atendió a su petición, que hace 3 años se pusieron en contacto con la FEGAM y ni siquiera consiguieron volver a reunirse con el presidente, que es a su vez el alcalde de Ferrol, con Rey Varela. Señalan que les parece una bocanada de aire fresco llegar a este tipo de relaciones con la Diputación Provincial, y estamos, recordamos, hablando de financiar, de crear unos presupuestos participativos en los que todo el mundo pueda decidir en los presupuestos de toda la provincia. Seguimos hablando de la Diputación Provincial y de actualidad de la Diputación Provincial, porque García Porto, la diputada de la Diputación, señala que Teixido es el único alcalde de la provincia que lleva 3 años rechazando el centro de día y residencia pública de la Diputación. Teixido, decía, es el único alcalde de la provincia 3 años rechazando el centro de día y residencia de la Diputación. Ningún otro regidor se opuso a una inversión del organismo provincial en su ayuntamiento, una inversión de 1.200.000 euros que potencie el bienestar social. Así recordaba Pilar García Porto la postura de Teixido en las gestiones con la Diputación para construir un centro de día, una residencia pública en Guitiriz. Una nota más relacionada con la información de la Diputación Provincial: el Centro de Interpretación Terras do Miño presenta las nuevas actividades gratuitas. Se ofertan para segundo trimestre. Es un calendario de actividades para los próximos 3 meses, después de la buena acogida que tuvo el calendario de actividades del primer trimestre, con 235 participantes. Son actividades destinadas a toda la familia, entre ellas 4 conferencias y después actos para todos los públicos, adultos o niños. La participación es gratuita. Hay que inscribirse en la página web de la Diputación, diputacionlugo.org.
Lugo de norte a sur.
En el ambiente confortable y doméstico que caracteriza Casa Amadora de Reinante, celebramos durante todo el mes de abril las jornadas del bacalao. Cocochas con almejas, tortilla de migas, lomos a la portuguesa, guiso pobre de bacalao, entre otras muchas formas de presentar tan singular pescado, seguramente harán que sea de su interés. Reserva de mesas en el teléfono 982-1340-44, 982-1340-44, y recuerde que en Amadora, como en casa. Antes de que llegue el momento del boletín informativo de noticias nacionales e internacionales, vamos a hablar de una serie de actos de agenda. Por ejemplo, actos importantes que tenemos por delante enmarcados en el 6º Foro Comunicación y Escuela del IES Elisa Luis Villamil. Tanto mañana como pasado mañana se celebran las jornadas dedicadas al escritor Miguel Delibes, con la participación de la Fundación Miguel Delibes. Mañana tendrá lugar la jornada institucional en Oviedo, con motivo de la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1982 al escritor. A 1:30 comenzará la visita a la Fundación Príncipe de Asturias. Serán recibidos los visitantes y los alumnos por Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación. Luego a 5:30 otra recepción a la Fundación Miguel Delibes en la Junta General del Principado, a cargo del presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo. Y les acompañarán el alcalde de Castropol, la alcaldesa de Vegadeo y otras personalidades, además de los responsables del instituto. Y luego el día siguiente, el día 9 de abril, hay una conferencia en la Casa de Cultura de Vegadeo, 12:30. Estamos hablando de pasado mañana, miércoles. La conferencia es La narrativa de Miguel Delibes, Los santos inocentes. Estará la presidenta de la Fundación, Elisa Delibes, el director, Alfonso León, también de la Fundación Miguel Delibes, el patrono vitalicio o el biógrafo de Miguel Delibes, y el director del foro, Luis Felipe Fernández, así como la profesora de lengua castellana, Ana Villamediel Fernández. Esta conferencia va dirigida a los alumnos de segundo de bachillerato, de la comunidad educativa, también al público en general. Irán los alumnos del IES de Galileo Galilei de Navia, los de Boal, del Carlos Bousoño, los de Tapia de Casariego, del Marqués de Casariego, y también los alumnos del IES de Vegadeo, Elisa y Luis Villamil. Y un poco más tarde tendrán, por la tarde, un encuentro literario, Miguel Delibes en el aula. En este caso, pues a 5:30 de la tarde, con la participación de los profesores y también de la presidenta de la Fundación Delibes, así como otras personas relacionadas con el escritor. Son 2 días en homenaje a Miguel Delibes, en 2 días para conocer un poquito más al escritor y conocer también el libro Los santos inocentes, dentro del 6º Foro Comunicación y Escuela. Tenemos que hablar de un par de citas más. En esta jornada de hoy arranca en Burela el curso formativo para cuidadores de familiares con personas afectadas de Alzheimer o de otras demencias. Se va a desarrollar todos los lunes del mes de abril empezando hoy a las 5 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en el Salón de Plenos de la Casa do Concello. Según explicó la concejal de Servicios Sociales y Sanidad, Diana Durán, es un curso que se organiza en colaboración con FAGAL, la Federación de Asociaciones Gallegas de Familiares de Enfermos con Alzheimer u otras demencias, y también en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales. Acercan una vez más a Burela el programa Red Paraguas. Esta vez quieren profundizar en el Alzheimer y en otras demencias con cuidadores familiares. El curso formativo está realizado por profesionales de las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer y además es gratuito. Esta tarde entre las 5 y las 7 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y los siguientes lunes de este mes. 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, sale el sol, sube incluso la temperatura a 20 grados y medio. Seguimos teniendo bastante masa nubosa en el cielo. Conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Durante este mes en Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego, mes de la tapa. Hemos hecho una selección de tapas al precio único por tapa de 6 euros. Además, en El Álamo disponemos de una amplia variedad de platos para llevar a tu casa. Consulta nuestra lista de encargos en www.restauranteelalamo.com. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
Meteogalicia nos dice que esta tarde puede caer algún que otro chubasco y que vamos a seguir acompañados de nubes. En cuanto a mañana, otra vez los cielos bastante nubosos, las temperaturas bajan y bastante mañana. Se estipula que la mínima se sitúa en los 7 grados y la máxima alcanzaría los 13. Partimos de que la máxima que se preveía para hoy andaba por los 20. Así que bajada de las temperaturas, mañana el viento va a soplar del nordés. Por la mañana soplará débil, pero por la tarde y por la noche moderado. Se esperan, como decimos, bastantes nubes, algún que otro claro, pero más nubes. Y en principio no se esperan lluvias para la jornada de mañana, martes 8 de abril. Vamos contando la actualidad de la jornada. Vamos a empezar en el municipio de Cervo, donde el alcalde cervense, el popular Alfonso Villares, nos habla de las actividades de medio ambiente previstas para este mes. Arrancan ya mañana con una charla sobre reciclaje en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde y luego estarán el miércoles en el ayuntamiento a la misma hora, a las 7 de la tarde. El alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Este mes de abril, no concello de Cervo, vamos yo a dedicar ao medio ambiente, porque queremos concienciar a población do importante que é cuidar o noso entorno natural. E ao mesmo tempo tamén queremos dar consellos e informar sobre como respetar e proteger o medio ambiente. Para iso temos preparadas numerosas actividades e mañá mesmo na Casa de Cultura de San Ciprián vamos comenzar cunha charla informativa sobre reciclaxe, unha charla que vai ser ás 7 da tarde, e o miércoles vamos facer a mesma charla e a mesma hora na Casa do Concello en Cervo. Nelas, en estas charlas vamos dar consellos sobre como hai que separar os residuos e saber exactamente en que colector temos que botar cada cousa. Pero nesa charla tamén falaremos do punto limpio, da nosa campaña de compostaxe doméstica e do proxecto de reforestación con árbores autóctonas. Un proxecto no que temos novedades porque queremos estendelo aos veciños de Cervo e por iso, ademais de seguir facendo plantacións en montes comunales e en terrenos públicos municipales, vamos doar de xeito gratuito unha ou dúas árbores autóctonas para aqueles veciños que queiran plantalas nas súas propiedades. De feito, en estas charlas sobre reciclaxe, pues vamos recoller eses datos das persoas que queiran eses árbores autóctonas para despois entregarlas. Ademais, en este mes de abril dedicado ao medio ambiente, estudiantes dos dous colexios de primaria do municipio van visitar o punto limpio, porque creemos que é moi importante o traballo de concienciación en edades infantiles para crear unha sociedade responsable e preocupada polo entorno natural.
Una sociedad responsable y preocupada por el entorno natural, esas actividades de medio ambiente. Hay que destacar que en el Ayuntamiento de Cervo este fin de semana ha tenido lugar el encuentro de palilleras. Fue todo un éxito de participación y también de visitantes. Un pequeño alto en el camino y hablamos de sucesos.
Gracias, mil gracias a todos nuestros clientes y amigos. Gracias a ellos, a su confianza, en Tito Moda hemos cumplido 20 años. Sí, 20 aniversario de Tito Moda. Para celebrarlo hemos preparado para ti grandes descuentos y vales directos con el Rasca y Gana. Ven a visitarnos y sorpréndete de nuestras fabulosas novedades. Tito Moda en Vegadeo, porque 20 años no se cumplen todos los días.
En Doval Maquinaria Agrícola de Castro Ribeiras do Lea sempre estamos a última, por iso temos as mellores marcas para o agro galego. Cargadoras telescópicas Weideman, apeiros forraxeiros Crone, fresadoras e gradas rotativas Alpego, sementadoras do millo Solá, arados e gradas rápidas Vogel Not, palas cargadoras para tractor Quique,
Pulverizadores Tecnoma e Movicán. Doval Maquinaria Agrícola sempre o seu servizo en Castro Ribeiras do Lea. Teléfono 982-310026.
10 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de la crónica de sucesos porque la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado un punto de introducción de cocaína en la Mariña lucense. Han intervenido 183 gramos en estado líquido en un novedoso sistema de introducción en esta provincia. Hay un detenido y dos imputados como supuestos autores de un delito contra la salud pública. Esta operación se ha llevado a cabo en colaboración de la Guardia Civil de Lugo y la Agencia Tributaria. Se denominaba Tarsila, la operación. Han detenido a una persona, han imputado a otras dos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Se iniciaban el pasado mes de diciembre a raíz de la detección por parte de la unidad de análisis de riesgos en el aeropuerto de Madrid de un paquete. Albergaba dos cuadros. En el interior y camuflada entre los cristales y los espejos encontraban esa sustancia. Una vez que la analizaron posteriormente pudieron darse cuenta de que era cocaína líquida. Esto evitaba su detección por los escáneres habituales y con los métodos convencionales. Por parte de la autoridad judicial se acordó mediante un auto de intervención de ese paquete y se autorizó también la entrega vigilada para poder localizar las personas a las que iba destinado. En el marco de esta operación, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria procedieron a realizar el seguimiento de los estupefacientes hasta aquí, hasta la Mariña lucense. Una vez dadas las circunstancias de control y seguridad adoptadas por los destinatarios de esas sustancias, pues el seguimiento se realizó con toda la discreción que se pudo, vieron la entrega y pudieron observar cómo la persona que ahora está detenida realizaba fotografías del paquete para remitirlo a otro de los implicados. Así pues, a continuación detuvieron a una persona de 29 años de edad e imputaron a otras dos. Todos ellos son vecinos de Burela y se les acusa de ser los supuestos autores de un delito contra la salud pública. El material intervenido, 183 gramos de cocaína, también dos teléfonos móviles y un ordenador de sobremesa. Los presuntos autores han sido puestos a disposición judicial. Las tres personas, el detenido de 29 años de edad y las otras dos personas que están imputadas, son vecinas, recordamos, de Burela y presuntamente se dedicaban a introducir la droga aquí en la Mariña lucense, el método muy novedoso y es cocaína líquida. Estaba oculta entre el marco, el cuadro y el cristal en esos cuadros y fue localizada en el aeropuerto Madrid-Barajas. Es un método tan novedoso que hasta el momento pues todavía pues se pasaba por esos controles ordinarios y lo han detectado ahora. Una nueva manera de introducir la cocaína o la droga y de pasarla también por los aeropuertos burlando las unidades especializadas a los perros, etcétera, etcétera. 13 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a ofrecer ese espacio de mar, la mar de cerca.
¿Quieres ser docente y no tienes titulación? Academia Mariña es el primer centro en toda Galicia autorizado para impartir con iniciativa privada el certificado de profesionalidad de nivel 3, docencia de la formación profesional para el empleo, que te abrirá las puertas para ser formador de cualquier otro certificado. Inicio en mayo, 340 horas, jornada intensiva, formación nueva y obligatoria para ser formador. Obtén tu certificado. Academia Mariña, todo ano para ayudarte. 982-58-50-98.
Los lunes, en la mañana de COPE de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. COPE de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
COPE, estar informado.
Vamos con ello. Empezamos con las noticias más destacadas de las últimas horas. En materia de accidentes marítimos y de seguridad, recordamos que una patrullera de la Guardia Civil está participando en esta misma mañana en el operativo de búsqueda de los dos marineros todavía desaparecidos tras el naufragio el pasado martes del pesquero Mar de Marín tras colisionar con un mercante al sur de la ría de Vigo. Entre tanto, el capitán del mercante, el Baltic Breeze, declarará este lunes por la tarde en los juzgados de Vigo. Tanto el capitán como uno de los oficiales y un marinero se encontraban en el puente en el momento del siniestro. Prestarán declaración ante la jueza a primera hora de la tarde El barco está en estos momentos atracado en la terminal de Bouzas. Están cargando desde las 8 de la mañana coches y está previsto que la operación de carga dure hasta media tarde. Una vez que finalice la operación de carga y que se proceda a las declaraciones pertinentes por parte, como decimos, del capitán y uno de los oficiales y un marinero, entonces podría irse hacia el destino que tenían previsto en un primer momento, antes de todo este lamentable accidente. Su destino es Argelia. Siempre tienen que tener, eso sí, la autorización por parte de la juez y de la autoridad portuaria. Entre tanto, y también en materia de accidentes, hay que destacar que buceadores de salvamento marítimo localizaban este fin de semana y recuperaban el cuerpo del último tripulante del Santa Ana en la zona del naufragio en Asturias. Se trata del gallego Manuel Tajes, natural de Muros. Fue encontrado en el fondo marino, enredado en aparejos entre el pecio y unas piedras. Y esta madrugada salvamento remolcaba a Vigo a un pesquero con base en Bayona, que se quedó sin máquina y sin gobierno. Ya se encuentra en el muelle Vigués sin problema, llevaba 4 marineros a bordo. Todo esto nos hace pensar en seguridad, y de hecho de seguridad han hablado y han criticado desde los sindicatos. El sector marítimo gallego vincula los accidentes en pesqueros a la fatiga y al incumplimiento del descanso. Desde UGT Galicia han denunciado que sospechosamente se homologan barcos en el límite de la legalidad y reclaman medidas como que se aumente la tripulación mínima exigida o que se realicen más inspecciones. Esto también suena curioso porque últimamente lo que se estaba realizando era un cambio en la normativa para que las tripulaciones mínimas se bajaran y no se incrementaran, y ahora desde UGT lo que hacen es pedir que se incrementen. El caso es que los datos del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral cifran en un aumento de un 32% los accidentes graves en la pesca en este año que acabamos de cerrar, el 2013. En el 2013 fueron 58 los contabilizados frente a los 44 que se contabilizaron en el año 2012, con lo cual un incremento significativo. En Lugo en 2012 solo se registró un caso, mientras que en Lugo en el 2013 troca. En destacar también en otras noticias, dentro de otras informaciones, que hay una empresa gallega que implanta en barcos un dispositivo para evitar o retrasar su hundimiento. Se llama la empresa Cafloat. Ha desarrollado un dispositivo de flotabilidad para evitar o retrasar el hundimiento de barcos tras una vía de agua o un siniestro. Lo presentaban el otro día en La Coruña. El objetivo era recabar el apoyo de socios y de instituciones. La empresa obtenía en el año 2001 las patentes en 23 países y ahora con esta presentación lo que buscan es consolidarla industrial y comercialmente, su invento. Tenemos que hablar también de política pesquera común y de todas esas entrevistas que se están manteniendo, reuniones, conferencias con los responsables de los partidos políticos, porque las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina y en Europa ya sabemos que nos jugamos mucho. Desde Cepesca, la Confederación Española de Pesca, el pasado jueves iniciaban ya una ronda de reuniones con los candidatos al Parlamento Europeo. Lo hacía el secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat, y con la primera que se reunía era con Ana Miranda, la responsable del Bloque Nacionalista Gallego. Ana Miranda, por cierto, participaba este fin de semana, el sábado, en Burela, en una mesa redonda para analizar la situación del sector. Desde el Bloque Nacionalista Gallego aseguraban que los datos económicos y de empleo avalan que el sector pesquero es uno de los de mayor generación de empleo y de riqueza en la comarca. La responsable del bloque en la comarca, Ana Hermida, nos resume la idea general que se extrae de esa cita, que como decimos tuvo lugar la tarde del sábado en Burela, en la que hablaban del sector pesquero. Ella señala que la defensa del sector se tiene que hacer desde las instituciones, gallega, estatal, europea, y que se trata de una batalla política que tiene que ser comprometida. Vamos a escucharla.
O sector pesqueiro na Mariña, dende logo, por si non estaba claro, é un dos motores económicos e de emprego da nosa comarca. Concluíuse tamén que moitos dos problemas cos que se atopa ahora mismo o sector pesqueiro, como pode ser o sistema de cuotas ou os problemas de comercialización, teñen que afrontarse desde unha posición de forza do propio sector e, desde logo, contando con gobernos que defendan aos problemas deste sector e non con representantes que eviten facer unha defensa a ultranza do sector. E desde logo que se concluiu é que o sector da pesca é unha parte fundamental para o futuro desta comarca, tamén da provincia, e que dende logo só dende unha postura política comprometida con sectores productivos e que aposten por este tipo de economía, se pode garantir un futuro no, do seu desenvolvemento pues, adecuado e que tamén nos permita desenvolver a comarca, non? Isto hai que facelo en todas as instancias, desde a representación galega, desde o propio Parlamento de Galicia hasta o Parlamento Europeo, non? Falamos tamén da política, da reforma da política pesqueira común, que dentro do propio sector habían inicialmente como tiñan certo grado de esperanza e finalmente pues, quedou aí nunha reforma que casi non lles aporta nada, non? E dende logo creemos que a defensa do sector pasa por unha postura comprometida con eles e sobre todo escoitando, coñecendo os seus problemas de primeira man, non?
Pues ahí queda una postura comprometida, es lo que buscan, y de hecho de compromiso hablaba también Javier Garat cuando se entrevistó con Ana Miranda, la responsable del Bloque Nacionalista Gallego en Europa. Señala que era una mujer conocedora de la realidad pesquera y bueno, pues que es lo que se necesita, que defiendan los intereses allí en Europa. En esa charla de este fin de semana en Burela también hablaban del informe Ardán de la zona franca de Vigo sobre las empresas con mayor facturación. Señalaban, lo cual es una noticia agradable, que en La Mariña hay tres empresas que están entre las 10 primeras en nivel de facturación de toda la provincia de Lugo. Estas son dos armadores, Puerto de Celeiro y Absa, armadores de Burela, y la otra es la empresa Pescados Rubén. Así que para conocer un poquito más de la empresa Pescados Rubén, vamos a hablar con uno de sus responsables, en este caso una mujer, y esto nos lleva al protagonista del día.
El protagonista de hoy.
Pues ella es la protagonista del día y la empresa Pescados Rubén es la protagonista de este día de hoy en la mar de cerca. Tenemos con nosotros a Conchi Blanco, que es la responsable del Departamento de Comercio Exterior de Pescados Rubén. Conchi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que hablar de Pescados Rubén. No sé si... bueno, qué tontería, ustedes ya conocían perfectamente cuáles son las cifras que movían. No sé si les sorprende o no en algún momento que estén entre los primeros puestos, entre los 10 primeros puestos de facturación a nivel provincial en Lugo.
A ver, nosotros conocemos nuestras cifras, pero no conocemos las cifras de las demás empresas. Entonces siempre te sorprende un poco estar entre las 10 primeras. Pero también es un reconocimiento, una labor de hace muchos años que estamos en este sector y que estamos trabajando todos los días. Y hay muchas familias que están con nosotros desde hace muchos años para poder conseguir esto.
¿Hace cuánto que nacía Pescados Rubén y cómo fue transformándose de una empresa familiar a una empresa de tamaño medio, podemos decir, o medio grande?
Pescados Rubén empezó pues hace más de 55 años. Empezaron a vender pescado mi padre y mi madre en una furgoneta y bueno, pues al cabo de los años se fue ampliando para los mercados de Mercamadrid, Mercabarna y Mercabilbao. Empezaron en un principio solamente en Galicia y luego pues fueron poco a poco yéndose hacia ciudades como eso, Madrid y Bilbao y Barcelona. Después empezamos a exportar en el 2002 y bueno, se fue creciendo poco a poco hasta llegar a lo que estamos ahora.
¿Cómo cuántas personas están trabajando en su empresa, trabajo directo?
Pues ahora mismo somos unas 140 porque estamos en plena campaña de caballa. Y bueno, siempre hay unos picos que es la producción de caballa que está entre febrero y marzo y luego es la época del bonito. Pero lo que la plantilla por lo general somos 65.
Ustedes se dedican tanto al pescado fresco como al congelado como al elaborado. No sé si la caballa es uno de esos productos más importantes que mueven y no sé en qué medida les ha podido afectar toda esta polémica que hemos tenido el último mes.
Bueno, uno de nuestros, digamos, productos estrella es la caballa. Bueno, tanto caballa como sardina o jurel, que son los pelágicos que trabajamos, es un pescado muy importante para nosotros. El tema de las cuotas nos afecta, igual que les afecta a todo el mundo que estamos metidos en este sector, porque estamos limitados a la hora de comprar y de vender. Tenemos un mercado buenísimo para la venta de este producto y claro, con las cuotas pues tenemos que reducir las ventas.
Usted ha señalado que han empezado a exportar en el año 2002. ¿A qué países exportan principalmente y qué especies?
Pues principalmente las especies que se exportan son estas que te comento, los pelágicos. También hacemos luego compras import-export Compramos lomos de atún en diferentes países y los reexportamos a otros países. Pero nosotros los pelágicos, que es lo que se pesca en Bacao 27, en nuestra zona, es nuestro producto estrella.
¿Y con qué países trabajan?
Pues trabajamos con África, generalmente. Pues Egipto es uno de nuestros mayores clientes, y luego países del este también. Y ahora estamos intentando entrar en, bueno, cruzar el charco e irnos para Brasil.
¿Tiene por ahí idea o a mano los datos de la facturación del año pasado, por ejemplo, de la empresa?
La facturación del año pasado son unos 55 millones. Y luego, pues más o menos, para que tengas una idea de lo que se mueve en kilo de pescado, pues unos 11 millones de kilos de pescado fresco y unos 18 millones de pescado congelado.
Ya para finalizar, es complicado, supongo, valorarlo, pero les ha afectado mucho la crisis y piensan que por fin se está saliendo. ¿Tienen miedo de las negociaciones de la política pesquera común?
Por supuesto, las negociaciones son hiper importantes para nosotros. Bueno, tanto para nosotros, que somos una comercializadora, como para los pescadores, que tienen también que ir a faenar lo que les permita. Y, a ver, nosotros, nuestra intención es seguir viviendo de esto y dar de comer también a mucha gente que trabaja con nosotros y que vivimos todos del pescado. Con lo cual, esas negociaciones, la persona que vaya a negociar tiene que pensar que está en sus manos muchas familias.
¿Y qué de la crisis? ¿La estamos superando o no?
La crisis, nos afecta, sí, nos afecta, porque los precios de los pescados han bajado. Ya no se comercializa tanto pescado de alta gama, se comercializa más, pues eso, pescados que la ama de casa puede pagar. Aunque también sigue habiendo ese target de gente que tiene dinero todavía. Pero la mayor parte de la población, como sabemos, pues tiene que llegar a fin de mes. Y para poder llegar a fin de mes tiene que comprar productos no muy caros.
Conchi Blanco, responsable de Pescado Rubén, gracias por atendernos y muy buenas.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Actualidad del sector.
Seguimos dando información relacionada con este sector pesquero. España, y hablando de exportaciones, como hablábamos con Conchi Blanco, fue el primer país de Europa exportador de preparados y conservas de pescados y mariscos el año pasado, en 2013. El primer país exportador de la Unión Europea y uno de los primeros del mundo en preparados y conservas de pesca y mariscos de 2013. El volumen de ventas será superior a las 146.000 toneladas. Esto estaba valorado en 691 millones de euros, según la asociación ANFACO Cecopesca. Seguimos hablando de más actualidad del sector. Hay que señalar que las cofradías de pescadores solicitaban hace un par de días medidas para reducir los costes de mantenimiento en las embarcaciones y también para mejorar las condiciones de trabajo. Hay, por ejemplo, mecanismos o determinados servicios que se exigen por ley y que ellos consideran que serían poco útiles, al menos para la flota, por ejemplo, que faena más cerca de la costa. Quieren solicitar, y de hecho han acordado solicitar al Instituto Social de la Marina, la exención de los botiquines tipo C dentro de las embarcaciones de ámbito local que trabajan a menos de una milla, o también la exención de la obligatoriedad de usar balsas salvavidas en las embarcaciones de tipo local, pudiendo sustituirlas por otros dispositivos que sean más cómodos o que exijan menos necesidad de espacio. Vamos a escuchar a Benito González, que es el presidente de la Federación Gallega de Cofradías.
Últimamente, pues, entre el mal invierno que hubo y lo mal que se ha pasado, pues entonces hay costes ahí que lo encontramos inútiles. Hay medidas como el botiquín, que para embarcaciones locales pequeñas, de las embarcaciones cicloplaneadoras, que le llamamos nosotros aquí para el marisqueo, máximo marisqueo, pues consideramos que es una medida que no de sanitaria, que no, la, nunca se usa, al final se rompe toda, no sé, porque es un barco que tiene una respuesta muy rápida a tierra y trabaja en grupo. Por lo tanto, es un gasto que creo que deberíamos de anular. Luego también se juntó el tema de la señalización, que lo pagan unas embarcaciones y otras no. Y entonces consideramos que, bueno, se ha subido el doble y ahí habría que ver la posibilidad de que paguen, bueno, pues, se reparte entre todos y se pueda reducir ese coste de la señalización. Y bueno, había también la balsa salvavidas que se están aplicando en estas embarcaciones y que tienen un coste de mantenimiento anual pues muy caro cuando hay balsas en el mercado europeo, estamos hablando del mercado europeo, que están homologadas y para ese tipo de no tienen coste de tienen poco coste de mantenimiento porque no necesitan llevar comida ni pastillas ni eso.
Pues algunas de las reivindicaciones de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores también han solicitado medidas a la Consellería de Mar de la Xunta de Galicia, como por ejemplo que se agilice el pago de las ayudas económicas para asistencias técnicas, proyectos colectivos. Por ejemplo, llevan tanto retraso con los planes de regeneración, tanto retraso a la hora de hacerlos efectivos, que se están abonando ahora algunas de las ayudas de los planes de regeneración del año pasado, cuando hayan salido las ayudas de estos nuevos planes de regeneración y marisqueo. Un aporte más, y ya con esto finalizamos a la Mar de Cerca, Medio Rural de destina 4 millones de euros a inversiones en el ámbito de la acuicultura y se puede solicitar o buscar la información en el Diario Oficial de Galicia. Hasta aquí la Mar de Cerca, hasta aquí Costa Viva. A las 2:20 más noticias.